es el único día que el mercado está cerrado. Es importante tener en cuenta este dato y saber que la promo a la que hacía referencia Marcy recién, que es la de mercados bonaerenses, que es importante, se renueva semana a semana.
Okay.
Y que es compatible con el resto de las promociones. Viste que ahora entraron, como en todas las promociones de cuenta DNI, en el mismo rubro.
Sí.
Entonces, si vos compraste en un comercio, es muy posible que el descuento ya te lo hicieron. Si era comercio de cercanía, si era carnicería, quedó todo en el mismo paquete. Bueno, el de mercados bonaerenses está aparte. Así que es compatible que te hagan el descuento también en los otros comercios.
¿Y la dirección, Marita, para repetir?
La dirección no me la acuerdo.
Ah,
520 y 100 algo. Ahora la buscamos bien y la decimos.
Bueno.
115 y 520, ¿puede ser?
Puede ser.
¿El mercado?
Sí, yo la verdad te lo preguntaba desde el total desconocimiento porque me han hablado muy bien,
sí,
pero nunca.
¿No lo conoces?
Nunca fui.
Bueno,
no, estuve a punto un par de veces y no me organicé y finalmente no.
Bueno, yo honestamente nunca fui a comprar.
117.520.
Ahí está.
Eso
bueno.
Me dicen acá. Muy bien, gracias.
Gracias.
Nuestras productoras. 117.520 en Tolosa queda el mercado.
Y además tenés un estacionamiento enorme que a veces suele ser un problema para la gente donde dejar el auto. Además de que no es una zona llena de autos, hay un estacionamiento ahí adentro donde puedes dejar el vehículo.
Bueno.
Bueno. Tampoco era que íbamos a estar callados para siempre.
Desde el 13 de abril a las 8 de la mañana vuelve la programación de FM UNE. Programas nuevos, gente que ya conoces.
Y sí, 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 sí. Algunas cosas no cambiaron tanto.
FM UNE 97.1. Volvimos.
Era obvio.
Quiero verte radar, que muevas tus antenas en estancia eléctrica. La noche entera, la fiesta va a comenzar. Es Le Radar, es fútbol premium total.
Fútbol premium total. Tenemos en línea el radar. Ayer ganó Estudiantes. No fue, digamos, no fue para lucirse el asunto de Estudiantes. Radar, ¿cómo estás?
¿Cómo andan, chicas?
Hola.
Un saludo, ¿cómo están?
Bien, muy bien. ¿Te acostaste tarde?
Un poquito. Me encanta igual esta mañana gris, me vuelve loco.
Ay, mira.
Ay, yo la detesto, Manu.
Tenés una detractora acá. Se está quejando Marita desde que arrancó el programa del clima.
No, a mí me encanta. El sol fue fuerte por ahí. Al sol lo odio.
Ah, me estás jodiendo.
No,
al sol lo odio es un
yo lo amo. Yo asomo el rayito por la ventana y ya sé que ese día tengo el 50% de la felicidad garantizada.
A mí me deprime, pero bueno, no importa.
No importa, no. Dale.
Me deprime el sol, me encanta.
A ver, lo decía recién Marita, fue una noche de copa, pero no pareció tal. Porque, a ver, el manual de la Copa Libertadores dice que en la fase de grupos vos tenés que ganar de local sí o sí. Y Estudiantes lo hizo. Ganó 2-1.
Uh-huh.
No brilló. El equipo estaba como poseído. Por ahí inconscientemente subestimó al rival. Porque venía Cusco de Perú, que supuestamente no tenía nombres rimbombantes. No está mal en la Liga Peruana. Pero la Liga Peruana en jerarquía es muchísimo menor a la Argentina. Y la verdad que a Estudiantes le costó. Le costó. Repito, no sé si decepcionó porque ganó e hizo lo que tenía que hacer. Arrancó ganando por un error del equipo peruano, un gol de Farías. Y en un momento el equipo peruano se empezó a agrandar. Cuando nadie lo esperaba, fue una noche rara. La verdad porque ni la gente acompañó, el equipo tampoco. No parecía una noche de copa. Y el equipo peruano empató. Parecía que se complicaba, es más, jugó casi todo el segundo tiempo con un hombre de menos por una expulsión en Cusco y a Estudiantes le siguió costando. Es cierto que llegó al arco aproximaciones, no situaciones de gol clara, y apareció el jugador del momento que tiene Estudiantes, que es el uruguayo Thiago Palacios, en realidad nacido en Argentina, nacionalizado uruguayo, que con un remate de larga distancia que rebotó en un defensor puso el 2-1, pero realmente a Estudiantes no le sobró absolutamente nada. Ahora piensa en el torneo local, va a viajar el viernes a Córdoba, el sábado va a estar jugando con Instituto, un equipo revelación, que tiene un ex técnico de Gimnasia, en el Lobo le fue muy mal, es el traductor Flores, y después tiene una semana de descanso en la Copa, va a jugar con Talleres, y después va a enfrentar a Flamengo de local. Me parece que lo que le pasó a Estudiantes es como que no se motivó con Cusco. A veces...
¿Por qué? ¿Porque lo subestimó, decís?
Sí, lo subestimó, y son rivales traicioneros que vos pensás que no te van a hacer fuerza y después te complican. A ver, de hecho, hay un fantasma dando vuelta. No me acuerdo si lo conté ayer. En la primera Copa Libertadores de Domínguez, Estudiantes pierde de local con Huachipato de Chile. Eso en su momento dije que me cargaban, que Huachipato de alguna manera había absorbido la mística que tiene Estudiantes en la Copa. La verdad ahora no me acuerdo si Huachipato ganó 4-3, 5-4, cada vez tengo menos memoria, pero fue un triunfazo histórico del equipo chileno. Nadie lo esperaba. Fue una Copa esquiva esa para Estudiantes. Y ayer le costó. A ver, si te tenés que quedar con lo que tenía que hacer, lo hizo, ganó, pero no le sobró nada, y te repito, me sorprendió hasta el público de Estudiantes, todo muy apagado, el equipo también.
Vos sabés que se veía en redes eso, cuando hay un partido como el de anoche, tengo la mitad de los contactos van publicando cosas de Estudiantes, y me pareció que venía medio tibia la cosa.
Estuvo, pero lo dijiste vos, Marita, estuvo recontra tibia. No sé encontrarle la explicación, porque sea el rival que sea.
Sí, es Copa Libertadores.
Es Copa Libertadores. Totalmente.
Bueno, capaz le sirve de empujón.
Sí, a ver, ganó. Quizás suene la alarma a tiempo. Cuando venga Flamengo va a ser otra cosa. Por eso digo, la verdad que no es que el jugador de Estudiantes elige con quién se motiva y con quién no. Pero con Flamengo no te podés tomar estas licencias.
Claro. Ahí estoy en una cruzada por la camiseta, Manu.
¿Qué pasó?
Me tenés que ayudar a conseguirla. ¿Te acordás que el año pasado estuvimos detrás de una camiseta?
Sí, tenés razón.
Bueno, sigo con esa cruzada. Hasta que no la consiga no me voy a detener, tenés que ser mi aliado.
¿Seguirá la misma persona?
La misma persona, pues ya le hablé.
Ah, listo.
Sí.
No, entonces, a ver, el miércoles que viene no. El otro no puede fallar.
No puede fallar. No puedo seguir fallando en esa cruzada.
No, y aparte tiene que ser acá porque es... A ver, que se entiende. Es un reducto más chico. Tratar de localizarlo en el Maracaná es casi imposible.
Claro, va a ser muy difícil. O es acá o no es.
Es acá. Tiene que ser acá y no puede fallar.
Tenemos mensajes, Manu. Acá nos escribe un oyente. Dice, la Copa es muy difícil. Lo único que importa es ganar fuera de todo análisis. Hace años, en los 60, Estudiantes jugó contra un Barcelona de Ecuador, equipo ignoto en esa época, y perdió en uno con gol de Cura Barzuco. Daniel de Parque San Martín nos escribe y le mandamos un beso grande a Daniel de Parque San Martín, que nos escucha siempre.
Es cierto lo que dice Daniel, y voy a agregar algo más. El autor del gol era un sacerdote español que jugaba para Barcelona de Ecuador.
Mira,
una derrota del local.
Ah, o sea, del cura Barzuco era cura realmente.
Sí,
pensé que le decían así al jugador de fútbol que tenía ese apodo.
El apellido era Barzuco.
¿Basurco o Barzuco?
No, Basurco, creo.
Basurco, acá me lo escribí bien, Daniel, sí, lo leí mal yo.
Cura, sacerdote español, y esa fue la primera derrota del local por Copa Libertadores de Estudiantes.
Claro. Tremendo dato.
Después, algo cortito, no hay nada nuevo en Gimnasia. Juega el sábado con Estudiantes de Río Cuarto.
¿Qué falta ahí para que firme Bacari?
No tienen apuro los dirigentes.
Ok.
Siguen negociando. Por el momento va a ir el Pata Pereira como técnico del Lobo el sábado. A ver, esta frase, está obligado a ganar, es cierto, si se quiere meter o acercarse a los puestos de playoff, porque clasifican otro por zona. Todavía el Lobo está fuera, pero los vientos, salvo que cambien, todo indica que Julio Bacari va a ser el nuevo técnico del Lobo.
Gracias, Radar.
Un beso, chicas, gracias.
Esta mañana ahí estaba el radar con nosotros con las novedades de Gimnasia y Estudiantes.
Vamos a escuchar Babasónicos, ¿te parece? Hacer desfachatados.
No te puedes sorprender, mañana el cielo va a caer, la suerte del mundo llegará a su fin y será todo para vos y para mí. Vamos a ver el atardecer, el sol rojo en el horizonte, mañana nada de eso va a existir. Y es lo que debe ser y es así. Dejemos todo por hacer que todo lo decida la suerte, el destino cuando brilla la verdad de los seres en el universo. Hoy es el único día, hoy es el último día, hoy es el único día, ya.
el cielo va a caer la suerte del mundo, llegará a su fin y será todo para vos y para mí. Vamos a ver el atardecer, el sol rojo en el horizonte, mañana nada de eso va a existir y es lo que debe ser y es así. Dejemos todo por hacer que todo lo decida la suerte, el destino cuando brilla la verdad de los seres en el universo. Hoy es el único día, hoy se cumple la profecía, hoy es el único día, hoy es el último día, hoy es el único día, es ya.
Estar callados para siempre. Desde el 13 de abril a las 8 de la mañana vuelve la programación de FM UNE. Programas nuevos, gente que ya conoces. Y sí, 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 sí. Algunas cosas no cambiaron tanto. FM UNE 97.1. Volvimos. Era obvio. Marita Duarte y Marian Chalouf hacen Pronta Entrega.
...221-508-2447... estamos hasta las 12 y tenemos algún llamado para compartir.
Sentido del humor. Buen miércoles lluvioso, Marita, Marien. Yo soy muy malo, soy un egoísta, siempre mando mensajes malos a toda la radio. Soy muy malo, Marita. Ahí está. Y la lluvia sí, no me la banco. Pues cada nabo manejando tremendo.
Bueno, para manejar es un tema, una complicación. Bueno, sigue gris la jornada en la ciudad de La Plata. Importante recordar que sigue complicada el tránsito en la zona que nos traía Marci hace un ratito, en la zona de 13 y 74. Calculo que en un ratito se va a restablecer la circulación normal en esa zona. Nos vamos a meter en uno de los temas que traíamos ayer y que tiene como protagonista a la fábrica de neumáticos FATE. Y estamos en comunicación en este momento con Alejandro Crespo. Él es secretario general del Sindicato de Trabajadores del Neumático Argentino y es trabajador de FATE. Ayer pasábamos al aire una novedad que tiene que ver con una decisión judicial, con el embargo a FATE para poder pagar los salarios adeudados. Es así, Alejandro, ¿cómo estás? Buen día. Marita y Marian te saludan acá en la FM de provincia.
Marita, Marian, buenos días, saludos a la audiencia. Sí, es así. Acaba de surgir un embargo de unos 3.000 millones de pesos que genera los recursos para la paga de las quincenas adeudadas a los trabajadores de FATE, dando un alivio económico muy grande una vez que sea efectivo ese dinero en las cuentas de la familia de los trabajadores. Y a la vez esto está enmarcado en un amparo que genera el mismo efecto, o sea que cuando se van venciendo las quincenas y no las pagan, sufrirán embargos hasta el mes de julio de este año, por un acuerdo firmado el año pasado de prohibición de despidos entre la empresa y el sindicato.
Alejandro, ¿se sabe cuándo van a tener ese depósito hecho a las familias?
Se está acelerando todos los tiempos. Ayer apenas surgió esta noticia. Recordemos que habíamos llamado a movilizar a este tribunal, que queda el Tribunal del Trabajo número 17, que queda a dos cuadras de Plaza de Mayo. Uh-huh. Habíamos llamado a movilizar primero allí, a concentrarnos en ese lugar y después marchar hacia la Plaza de Mayo, pero antes surgía esta novedad, así que nos acercamos como sindicato y estamos vemos también que hay una predisposición a que esto tenga velocidad, porque tienen la comprensión absoluta de que la determinación del embargo es porque los salarios tienen carácter alimentario. Claro. Y lo que están pasando los trabajadores es un hecho gravísimo. Uh-huh. Y aparentemente injusto, porque este dueño, Madeleine Quintanilla, es dueño de la fábrica Fate, pero también de Aluar, de Futaleufú, de los campos eólicos en el sur. Es un holding muy, muy grande, uno de las personas, las familias más ricas de Argentina, que se extorsione a los trabajadores por medio del hambre de su familia en una lucha porque se reabra la única fábrica que produce ruedas para camiones y colectivos del país. O sea, que lo que hace Madani, aparte de atentar contra las familias, atenta contra el país, atenta contra la independencia de necesitar de elementos fundamentales que se puedan producir en el país, pero cerrando la fábrica, como Pirelli y Bristol no lo hacen, pasaríamos a depender de los productos extranjeros. Si esto hubiera pasado en la pandemia, se hubiera detenido el transporte de toda la Argentina.
Claro. Claro, ese momento te permite visualizar la importancia de no tener que traer todo de afuera, lo que implica la dependencia.
Sí, sobre todo un tema como este de los neumáticos para camión y colectivo, porque por ahí uno no se sienta a pensar en esto, ¿no? Con tantos problemas en el país. Pero todo el transporte argentino se mueve sobre cubiertas. No tenemos una red de trenes de tanta importancia. Y todo lo que llega a cada lugar es mediante camiones, cuando se refiere a carga, y a colectivos de mediana, corta y larga distancia, cuando se refiere a personas.
Claro.
Incluso en momentos bélicos como estos, donde se cortan los fletes internacionales, el suceso de no tener a la única fábrica que produce este producto en funcionamiento es muy grave. En la pandemia, a mí me llamaron a las 10 de la mañana, de un día domingo, y me conecté como sindicato a una audiencia virtual donde apareció el ministro de Trabajo de la Nación, y el motivo de llamarnos un domingo a esa hora era para que quedemos notificados en forma fehaciente, o sea, que se nos daba la instrucción desde Nación de poner a funcionar la máquina ese mismo domingo a las 2 de la tarde, porque lo que necesitaban eran las cubiertas para las ambulancias, claro, los autobombas, y también los vehículos de defensa para la frontera.
Claro.
Sí, ese es un ejemplo clarísimo. Alejandro Marien, te saluda. Yo quiero volver a la noticia respecto al embargo y consultarte, porque vos recién hablabas de del mes de junio, consultarte entonces si a partir de este embargo los trabajadores de FATE tienen garantizados entonces sus salarios hasta el mes de junio.
Sí, uno dice julio porque...
Julio, perdón, sí.
Yo digo julio porque está garantizado todo el mes de junio, ¿no? Entonces okay, termina de cobrar dentro del mes de julio. Y el amparo se basa en un tema de acuerdo entre partes. De ahí la novedad, porque hay dos fallos muy importantes que van a ayudar a muchas luchas que se desarrollen posteriormente.
Claro, sienta precedente esto, ¿no?
Claro, porque en el plano de la... de que estamos dentro de la planta protegiendo los créditos de los trabajadores y que no se desmantele una fábrica estratégica como esta, hay un fallo que salió de la Cámara de Apelaciones donde dice que es un conflicto colectivo y no corresponde el desalojo, porque no se trata de una ocupación, sino se trata de una huelga, de un reclamo legítimo constitucional. Eso en el día de ayer había sido la empresa, había protestado a casación y desestimó el pedido de la empresa, quedando firme el hecho de que no pueda haber ningún tipo de desalojo. Y surge este otro fallo que embarga, pero está apoyado en una decisión sobre un una presentación del sindicato, que es un amparo, porque como firmó que no podía haber ningún despido, sin despidos no puede haber cierre de fábrica.
Claro.
Y por lo tanto la fábrica tendría que haber funcionado hasta julio, por lo menos, por un acuerdo entre partes, y lo que viola la empresa es algo que genera un hecho de antecedente, porque el sindicato lo reclama los sueldos en forma colectiva, no individual, sino que le paguen todos los sueldos juntos. Esto es un nuevo, precedente muy importante, porque habiendo un acuerdo de partes, la empresa está obligada a cumplir con ese acuerdo, y como el centro de la parte más inmediata, por eso surge en una cautelar, es que el salario tiene carácter alimentario, tiene que cumplir con la paga primero del salario para seguir discutiendo el resto. Pero los despidos quedan claramente nombrados como ineficaces, o sea, técnicamente, o sea, como que no son válidos, porque hay un acuerdo de no poder generarlos. Esto produce una situación muy importante. Y acá, permitime meter un tema que para mí tiene mucha importancia. En el plano social, se han hecho recitales, de todo frente a la planta, con 25.000 personas, vecinos que venían a apoyar, que tenían claramente el hecho de entendían a lo que venían a apoyar a los trabajadores de FATE. Después, en el plano de lo que es jurídico, tenemos esta situación, que son dos fallos muy fuertes a favor de los trabajadores. En el plano gremial, hemos tenido movilizaciones con las tres centrales sindicales, con la CGT y las dos CTA. Y hemos presentado esto en el plano parlamentario, por medio de una ocupación temporal presentado en la legislatura bonaerense, que lograría, ayer podemos decir que fue una primera intervención, se intervinieron las cuentas de la fábrica. Debería ahora intervenirse el directorio para garantizar que no nos quedemos en Argentina sin un producto tan estratégico como este. Y después está el aspecto ejecutivo. El ejecutivo que tiene dentro a lo que son los ministerios y los responsables gubernamentales, como en este caso fue Milei en un primer mes, cuando él tomaba mediante capital humano las audiencias, ha salido a manifestarse contra Madane, hemos tenido un poco de circo en ese, al respecto, pero en realidad no hizo nada, está claro que no iba a hacer nada, está totalmente con un plan concreto, y aparte que él mismo lo menciona, que no le importa la industria nacional, que prefiere importar absolutamente todo y salir un país extraccionista que actúe como una colonia dependiente de países extranjeros.
Alejandro, no, nos quedamos sin tiempo, te tengo que despedir. Quiero hacerte una última pregunta y que me contestes por sí o por no. Ustedes pidieron una audiencia con el gobernador de la provincia. ¿Se concreta? ¿Hay alguna respuesta?
No, no, aún no la hemos tenido y nos asombra mucho porque entendiendo que ante semejante situación a nivel nacional, de un gobierno nacional tan nefasto para los trabajadores, la parte opositora, que en este caso forma parte claramente de Kicillof, tiene que mostrar una fuerza, una decisión concreta, y por eso entendemos que este pedido que nos dejó la EFATE es un pedido de todo el conurbano bonaerense, el corredor industrial más grande del país, que es el de Zona Norte, y de la provincia que tiene mayor industria. Por lo tanto, entendemos que es importante que muestre una diferencia con la actuación que ha tenido el gobierno nacional.
Gracias, Alejandro, muy amable.
Hasta luego.
Un abrazo.
Alejandro Crespo, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Neumático Argentino, al aire de la UNE.
Genial, genial el programa. Quiero mandar un saludo para mi novia, para Abigail. Los saludos del facha DJ Piti Mendoza, In The Mix. Ritual. Hard to make a stay.
take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world. Tried to cut these corners, try to take the easy way. I kept on falling short of something. I could have gave up then, but then again I couldn't have, 'cause I've traveled all this way for something. I take it in, but don't look down. 'Cause I'm on top of the world.
Entrega información de acá y un poco más allá.
Bueno, vamos a hablar de algo que nos gusta, algo que disfrutamos mucho. Y si bien Lisandro Gambarota viene hablando hace años acá en esta radio de cine, de series y demás, bueno, nosotros le damos la bienvenida a este programa porque para nosotros es una de las columnas que estamos estrenando. ¿Qué tal, Lisandro? ¿Cómo estás?
Bien, buen día.
Hola,
¿cómo va?
Lisandro.
¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien.
Bueno, un placer también mío de reunirnos como para hablar un poco de cine, porque la verdad que hay mucho material. Bueno, quería empezar destacando que mañana se va a estrenar en el Cine Selec, en la sala municipal, Nuestra Tierra, el documental de Lucrecia Martel, que estuvo durante varias semanas en cartel en Cinema La Plata, y ahora llega a la sala Selec durante 3 días, jueves, viernes y sábado. Estará con un precio muy accesible de 3.000 pesos, con lo cual es una gran oportunidad para reunirse con esta obra que ha repercutido tanto, ¿sí? Es un documental, la primera vez que Lucrecia hace un documental, que viene a reflejar la historia del asesinato de un cacique en Tucumán, sucedido en el año 2009, hablamos de Javier Chocobar, ¿sí? Él formaba parte de la comunidad Chuschagasta, que es una comunidad muy reconocida, muy emblemática de los pueblos originarios allí en Tucumán. Los hechos quedan filmados porque uno de los asesinos había llevado una cámara como para registrar lo que estaban haciendo. En la formalidad, los hombres blancos, digamos, fueron 3 hombres blancos los que fueron responsables del asesinato de Chocobar, iban a intentar desalojar a esta comunidad de pueblos originarios, porque ellos formalmente eran los dueños de la tierra según el Estado Nacional, ¿sí? Obviamente, y ahí es uno de los planteos de fondo que tiene esta historia, ¿no?
Claro, iban a limpiar la zona porque tenían que hacer una cantera, algo así.
Exactamente, ¿sí?
Limpiar, muy entre comillas, ¿no?
Por supuesto, y ahí hay una historia clave, ¿no? O sea, en la formalidad del Estado tucumano, en la formalidad de los hombres y mujeres blancos, ellos habían comprado el terreno, ¿sí? Pero lo que sucede y lo que queda claramente denunciado es que eso fue con artimañas que no tomaron en cuenta que estos pueblos originarios viven allí desde hace generaciones, ¿sí? Este es un tema clave.
Sí, 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 el desconocimiento de los dueños de la tierra, aunque no tuvieran escritura.
Exacto, y ese es el título, ¿no? Nuestra tierra. Ahí hay una reflexión de fondo con una enorme filmación. Lo que hace el filme es, en parte, retratar el juicio que recién 9 años después se lleva adelante. Entonces vamos a conocer las declaraciones de todos los que formaron parte de estos hechos. Realmente es sorprendente cuando tanto los hombres blancos como los miembros del pueblo originario hacen estas declaraciones, porque, o sea, se nota qué posibilidades y qué realidad hay en ese marco. Y luego hay mucho del registro documental de la propia Lucrecia reuniéndose con la comunidad para dialogar de alguna manera, qué fue, cómo es la vida de ellos. Hay unas grabaciones y unos registros muy originales, muy interesantes, cuando ella logra, esto le llevó años y años, reunirse con las mujeres y los hombres de Chuchagasta, y les van mostrando sus fotos, les cuentan sus historias, les cuentan la pelea contra la burocracia. Acá hay un tema clave, ¿no? Lucrecia, por eso, cuando está yendo a las presentaciones de la peli, va y hace como con un sello, una especie de postal, porque un tema clave que contaban los pueblos originarios era cómo tenían que ir a la mesa de entradas y hacer un reclamo y otro reclamo. La verdad que es una obra muy interesante, que no es solamente un testimonio, sino que hay mucho trabajo audiovisual, hay mucho del retrato de lo que es la región, que es hermosa, que probablemente nosotros, como esto es lo que tiene el cine, ¿no?, nunca conozcamos. No hablo particularmente de Tucumán, sino de la región de los Chuchagastas, ¿sí? Entonces, a través de drones, a través de la cámara, a través del trabajo cuerpo a cuerpo con esa comunidad, bueno, se acerca para poder dialogar sobre este tema y hace una obra increíble. Es sumamente conmovedor escucharlos a ellos, ver la omnipotencia de los asesinos, cómo les hablan, que luego nos enteramos a través de las declaraciones que ellos hacen, que eran parte de la mano represiva durante la dictadura de Tucumán, el comando, claro, Atila, sí. Junto al Malevo Ferreira, el famoso sicario también que formaba parte. Bueno, la verdad que si pueden, es una gran obra.
¿Qué días entonces, Lisandro, en
mañana,
el CineSelect?
Mañana, pasado, jueves, viernes y sábado. Bien. La entrada es de 3.000 pesos, ¿sí? Es muy barato, es muy accesible.
¿Una función por día?
Es una función por día, 18.30. ¿Sí? Es realmente una gran obra como para disfrutar, porque nos acerca a una historia en donde Lucrecia decide ir a poner la cámara en favor de la justicia popular, ¿sí? Le tomó muchos años, en el medio hizo Sama, porque era todo un desafío, bueno, cómo estar a la altura de este tipo de circunstancia, ¿no? No es una ficción simplemente, claro, sino que es poner la cámara al servicio de aquellos que reclamaban justicia, y conociéndola, y luego conocer las historias de ellos, cómo la filma ella, cómo llegaron ellos desde Tucumán, luego cuando tuvieron que viajar a veces para trabajar. Bueno, realmente es increíble. Eso es Nuestra Tierra, que desde mañana y durante 3 días estará en el Cine Select, pasa Gerardo Rocha.
Muy bien,
otra
perfecto.
Peli también muy interesante que formó parte de los Oscar y que está en las salas de cine de Cinema La Plata también es Hamnet, ¿sí? Esta película, que es de origen británico, se basa en una novela que fue bestseller de Maggie O'Farrell, que es una especie de libre versión sobre cómo fueron, digamos así, cómo habría sido el origen del clásico de Shakespeare, Hamlet, ¿sí?
La historia, Lisandro, me gustó mucho, sí.
Bueno, contamos
gran prácticamente película.
Y la charlamos. La historia es como, en la novela original nunca se dice Shakespeare, acá en algún momento hacia el final se nombra, pero en la novela original, o en la historia original, es la de una familia cuyo padre, estamos hablando del siglo XVI, ¿no? En Inglaterra, digamos, ellos tienen como tradición hacer guantes, es un momento artesanal en donde la industria todavía no ha entrado de fondo en la humanidad, es una vida muy rural, muy esquemática, obviamente ultra machista, y en algún momento la mujer decide acompañar o apoyar al hombre. La mujer es la actriz que ganó en definitiva el Oscar a Mejor Actriz Principal, Jessie Buckley. El hombre es Paul Mescal, que lo conocemos ya de varias películas.
Zarpado el protagónico de ella.
Sí, de hecho le valió el Oscar, ¿no? Como decimos, y realmente los principales premios de cine de este año. Y en ese sentido es la decisión de ella de apoyarlo a él y hacerse cargo de su familia y que él pueda viajar hacia Londres, ¿sí? Ellos estaban en una comunidad rural, en el Reino Unido, digamos, y él, como para poder trascender y dedicarse a las letras, y luego será la dramaturgia, puede viajar a Londres. Pero en algún momento algo sucederá, digamos, no spoileamos técnicamente, y digamos, la historia familiar cambia abruptamente, y a partir de ahí hay una historia muy conmovedora, muy interesante, que viene a reflexionar sobre la vida rural, sobre el lugar de la mujer, sobre la mujer que lucha por sus derechos y también para que su familia viva la mejor vida posible. Es una película muy interesante que además nos invita también, si fuera posible, a leer la novela. Es una gran obra que, como decimos entonces, tuvo varias nominaciones y entre otros ganó el rubro Mejor Actriz Principal para una actriz que ya está consolidada en su trayectoria como Jessie Buckley.
Bueno, sigue en cartelera, pues está hace un montón.
Claro, exacto, sí, es una de esas pelis que está funcionando muy bien. ¿Y a vos qué te pareció, Marisa?
A mí me gustó muchísimo desde muchos lugares, la historia es profundamente conmovedora, la rompe el nene, que también tiene un protagónico. Vos sabés que me gustó mucho el vestuario de la película.
Claro, la recreación de época.
Me pareció muy alucinante las imágenes de ella, y entiendo que hay una recreación con cierta mirada, con perspectiva de género de la construcción de ella, que en rigor de verdad entiendo que no ha sido tan así.
Claro, es una ficción, esto es importante destacarlo, la novela original tiene ese tono, y sí, lo que es real es, digamos que Shakespeare en algún momento viaja hacia Londres, que había surgido de una comunidad rural, pero no termina de quedar en claro. Sí es cierto, la referencia, que insisto, no lo damos en detalle en relación a qué significaba, lo único que queda en claro, que se pone al inicio de la película y al inicio de la novela, es que en el siglo XVI decir Hamnet y decir Hamlet era lo mismo, significaba lo mismo. Y para aquellos que les gusta el teatro, es muy interesante cómo se refleja los orígenes del teatro, los orígenes de la dramaturgia, del teatro popular, de estar el público prácticamente sobre el escenario, casi tocando a los actores. Es una obra muy interesante de lo que fue la temporada de premios de este año en el cine internacional.
Lisandro, te despedimos porque nos quedamos sin tiempo, y la próxima, bueno, seguramente te vamos a esperar acá por el piso.
Gracias. Un abrazo, Lisandro. Muchas gracias.
Bueno, ahí están las recomendaciones de cine, en este caso de Lisandro Gambarota. Una, Hamnet, que está en cartelera comercial, y la otra, Nuestra Tierra, de Lucrecia Martel, que está en el cine Select con entrada súper popular, 3.000 pesos.
Ya está. Ya respiramos. Ya ordenamos.
Ya nos hicimos los profundos.
Ahora
volvemos a hacer lo que mejor sabemos.
Radio.
Desde el 13 de abril a las 8 de la mañana, vuelve la programación de FM UNE.
Programas nuevos,
gente que ya conoces,
y todo lo que pasa cuando nos encontramos. FM UNE 97.1. Era aire, ahora suena. Pronta entrega
por la UNE.
Marci Ojeda está en la calle porque hay un reclamo que se le está haciendo desde las distintas departamentales judiciales, concretamente a la Corte Suprema de Justicia bonaerense. Marci.
Sí, así es. Estamos en estos momentos en la zona de 13, entre 47 y 48, porque minutos nada más comienza el paro activo. Sí, de las distintas departamentales. Nosotros estamos en la ciudad de La Plata, aquí en 13:47 y 48, para charlar unos minutitos con el secretario general de la departamental La Plata, Martín Vizcarra, sobre esta situación. Le vamos a agradecer por estos minutos con la radio pública. ¿Cómo estás?
Hola, bueno, gracias por venir y ocuparse de esta movida que hacemos hoy acá en tribunales.
Bueno, son varios los reclamos que tienen a la Corte.
Sí, son varios. Uno de ellos es, bueno, la subcategoría, la letra E para los cargos más bajos, que son los que menos ingresos tienen. La carrera judicial, una mesa técnica sobre la carrera judicial que quedó obsoleta ya hace mucho tiempo. También a nivel departamental queremos que se completen y que se amplíen las plantas de los fueros de familia y, lo, y el fuero de la Defensoría Civil, que los compañeros están saturados y está creciendo el litigio eso y ya está todo desbordado.
Entiendo que son reclamos que vienen ya de hace algún tiempo, han tenido alguna que otra mesa técnica, pero no han llegado a resolverse todos estos.
Sí, viene de hace tiempo y no se han resuelto, así que bueno, ahora sí, el miércoles pasado tuvimos un día de movida dentro del Palacio, bueno, hoy va a ser una asamblea y un retiro a partir de las 12, se están yendo los compañeros de su lugar de trabajo.
Recién me estabas marcando algo que me parece sumamente importante y que está bueno contarlo también, ¿no? Porque en estas épocas de crisis, donde nosotros hablamos todo el tiempo de aumento en los precios, servicios que a veces se terminan dando de baja porque a las familias les cuesta mucho mantenerlas, pero también crecen las demandas en este sentido. ¿Cómo se está trabajando en los juzgados de familia, en los juzgados laborales, en los juzgados civiles?
Bueno, con todo esto de la crisis, ¿no? Primero los juegos de familia explotan, ¿no? Siempre cuando pasa alguien sigue sin trabajo, lo primero que repercute es en la familia. Segundo, los laborales. Los laborales explotan porque caen todas las demandas. Y la defensoría, pues son los que defienden a los que no llegan, a los humildes y a los que no pueden llegar a tener un abogado, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se hace un mejunje que es por donde explota siempre el Poder Judicial, por los tres fueros más sensibles, ¿no? Defensoría, civiles, familia y los laborales.
Recién me decías que ustedes, uno de los pedidos es la pase de la planta de estos trabajadores puntualmente, bueno, debe haber también más áreas involucradas, pero qué difícil también debe ser pensar en escuchar cosas tremendas todos los días, porque pienso en los juegos de familia, si ponemos la tele un cachito nada más, escuchás los casos que suceden de violencia hacia los chicos, las chicas, los niños, las niñeces, y también las familias, ¿no? En general, esa violencia tan extrema que a veces también trasciende a los trabajadores y a las trabajadoras que están muchas veces poniendo el cuerpo.
Sí, mira, estamos teniendo en algunas familias, los compañeros y compañeras terminan con carpeta, porque imagínate que tenés que viene un chico golpeado, o sacarle la tenencia a alguien, digo, es complicado, y todo eso los compañeros se lo llevan a la casa, no lo puedes dejar, hay compañeros que no lo llevan en el cuerpo, entonces bueno, eso a la larga se termina jugando en contra, y lo que nosotros pedimos es ampliación de las plantas, que son los que más que las complete, que se amplíen las plantas de los juegos de familia y la defensoría.
Gracias, Martín.
No, gracias a usted y gracias por venir hoy.
Bueno, Martín, entonces Vizcarra es el secretario general de la Departamental de la Ciudad de La Plata, de la AJB. En minutos ya nada más empiezan a salir los trabajadores porque se aplican este paro activo a partir de las 12 del mediodía con esta serie de reclamos a la Corte. Reitero, tiene que ver con subcategorías para todos los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial, mesas técnicas de carrera, pago por la permanencia y también estas cuestiones que nos estaba contando al aire.
Gracias, Marci.
Un abrazo.
Beso grande.
Calculo que no será muy fácil la negociación con la Corte, ¿no?
No. Pensaba lo mismo.
Bueno, son 20 las departamentales que tiene la provincia de Buenos Aires. En las 20 está ocurriendo esto. Claramente nosotros reflejamos lo que ocurre acá en la capital de la provincia de Buenos Aires. Si tenías que hacer un trámite, no será el momento hoy a partir del mediodía entonces.
Otra información breve respecto a lo que está pasando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco de la crisis de desfinanciación y protesta en PAMI, ¿sí? Crisis de financiamiento en PAMI, ahora a las 11 arrancó una concentración convocada por el plenario de trabajadores jubilados en la sede central del PAMI contra la falta de medicamentos e insumos gratuitos. Cerca del mediodía, habrá un ratito nada más, van a hacer una olla popular y una conferencia de prensa. Realmente es muy preocupante lo que ocurre con el PAMI, es la obra social más grande, más importante del país, la utilizan casi 6 millones de jubilados y de pensionados, y además hoy también es la última jornada del paro que llevaron adelante los médicos de cabecera, porque el gobierno, esto fue noticia de esta semana, les cortó a la mitad lo que pagaba por paciente, ¿no? Ahora un nuevo esquema de pagos que reduce sus honorarios a 2.100 pesos por paciente al mes, sin importar la cantidad de consultas que esos pacientes hagan, ¿se entiende? Así que, por eso, el paro
digamos,
de 72
tenés un cupo de enfermedad.
Horas. Sí. ¿No? O sea, el médico te puede atender 3 veces, pero cobra por una consulta. Entonces, hubo un paro de 72 horas. Obviamente, cirugías suspendidas y colapso de turnos, que eso, en las personas mayores, no es lo mismo que te suspendan una cirugía a los 40 años que te la suspendan, ¿no? Cuando tenés 80 y de repente se te complica mucho más todo. Así que, para decir esto, esto está ocurriendo ahora en la sede central del PAMI a las 11, el plenario de trabajadores jubilados, que después también marchan, convocó a una concentración en la obra social para, bueno, reclamar por medicamentos e insumos gratuitos que han venido, bueno, han sido recortados, ¿no? En los últimos meses.
Momento de despedirnos. Hoy llegamos a tiempo, llegamos bien con los tiempos. Les cuento que podemos actualizar los datos del tiempo. 21.5 en este momento en La Plata y una jornada que va a ser así, gris, con lluvias, con lloviznas. Y por ahí a la tardecita noche llueve un poquito más, un poquito más fuerte. Nos vamos. ¿Quiénes hicimos este programa de hoy? Pilar Salesi y Flora Basto en la producción. Melissa Biurret en la operación técnica. También está Emi Acuña, que lo vimos por allí. En las redes está Blas Bonafini y la música Martín Vidán y Ale Reyes, nosotras Marian Charuf y Marita Duarte haciéndote el aguante.
Una cosita más, ya llega Amigos con Pileta y quédense para bueno, seguir escuchando toda la programación. Hoy hablamos con Lisandro Gambarota, Club Lumière debuta en esta nueva programación, ya no sé qué temporada de Club Lumière, supongo que casi temporada 20.
Sí, están hace muchos años
AM entre y AM FM, y FM. Así que bueno, quédense escuchando la programación de la UNE. 18 temporadas me confirman por acá, muy bien.
Bueno, un número importante ahí la gente del cine. Nos vamos, será hasta mañana a las 10 de la mañana. Chau, chau.
Viajo en mi playera contramano a los demás, mientras hablo cosas con el viento. Dice que el destino es para todos igual, por más diferencia que llevemos. Si estás esperando que te pasen a buscar, si estás en la nada haciendo de vas a la deriva y no tenés dónde parar. Vamos a buscar un mundo nuevo. Y si no tenés cómo ir, yo tengo un lugar en el caño de la bici. Si no tenés cómo ir, yo tengo un lugar en el caño de la bici. Hacer un barco de papel y navegar. Quiero que se cumplan tus deseos. Vamos a jugar un rato a la imaginación hasta que parezca verdadero. Y si estás esperando que te pasen a buscar, si estás en la nada haciendo de a la deriva y no tenés dónde parar. Vamos a buscar un mundo nuevo. Y si no tenés cómo ir, yo tengo un lugar en el caño de la bici. Si no tenés cómo ir, yo tengo un lugar en el caño de la bici.
¿Cómo hacer para contar si ya me empiezo a embolar de esto que te traigo a cuento? Vos corres para llegar, yo me mato por andar de pie, me lamento. Llega el martes, por teléfono decís que todo va a estar bien. Al rescate de tu lado más amable, te recuerdo que podés, vos podés. ¿Cómo hacer para olvidar por un rato nada más todo esto que siento dentro? Vos corres y no das más, yo me mato por seguirte el tren, lo intento. Y este miércoles de dudas y silencio, me repito, todo va a estar bien. Al rescate de mis mambos, tu mensaje te esperó para comer. Saborea lo que se acaba, agregale lo que sientas que está bien. Disfrútame y entregate, el sillón se presta bien para los dos. Mírame y tu abrazo que afloja las piernas y tu beso que detiene el tiempo. ¿Cómo haré para mirar a un costado y no gritar todo esto que estoy sintiendo? Si te asustas, yo me muero por volverte a ver en secreto. Y hoy es jueves y la hora que no llega, me consuelo, todo va a estar bien. Al rescate de extrañarte suena el timbre, tu sonrisa con todo lo pasa, agregale lo que sientas que está bien. Disfrútame y entregate, en mi cama esto que pasa entre los dos.